Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, Trama Gürtel. Eres de Andalucía, Bankia, CAM, Operación Púnica, Amnistías Fiscales, Caso Zaplana, Diputación de Barcelona. Son tantos los casos de corrupción en España que podríamos estar horas y horas solo mencionándolos. Una lacra que hay que parar ya. Y para ello hay que entrar en el fondo, en las grandes preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Cuáles son las causas de la corrupción en España? En el año 2015, los obispos españoles, en un documento, clamaban contra la corrupción, la calificaban como grave pecado y hablaban de cuatro factores. 1. La negación de la primacía del ser humano. Los obispos hablaban en 2015 de que nos encontramos con un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán del lucro y las ansias desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades del hombre. Seguimos en las mismas. El dinero, lo primero. 2. El dominio de lo inmediato y lo técnico. Los obispos decían en 2015, la inmediatez parece haberse apoderado de la vida pública, de la vida privada, de las relaciones sociales y de las instituciones. Seguimos en las mismas. La solución no es una moción de censura, es mucho más profunda. 3. Modelo social basado en la economía, afirman los obispos en 2015. Lo que la crisis ha puesto de manifiesto es que en nuestra economía, en época de recesión, se acrecienta la pobreza sin que llegue a recuperarse en la misma medida en épocas expansivas. La crisis no ha sido igual para todos. De hecho, para algunos apenas han cambiado las cosas. ¿Qué les parece esta frase 3 años después? ¿Cuánta razón tienen? Y 4. Una idolatría de los mercados. Explican los obispos en 2015. La ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía invisible que impone unilateralmente sus leyes y sus reglas. ¿Ha cambiado algo en estos 3 años? La receta contra la corrupción la daban los obispos hace 3 años y sigue siendo válida. Una regeneración personal y social que vendrá por un mayor aprecio al bien común, que se origina en las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe y se hace visible en el amor al prójimo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, en el día de la Santísima Trinidad es la conclusión del Evangelio en el cual Cristo, cuando van los apóstoles al huerto, al Monte de los Olivos, cuando se postran dice, como se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, os envío para que bauticéis a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, ¿qué nos queda? Pues sencillamente, que Dios no es que deje una huella en nosotros, sino que entra dentro de nosotros. Entonces, dentro de nosotros están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos aseveran cómo somos. ¿Y qué hay que hacer? Pues igual que el sol nos ilumina y nos alumbra y nos deslumbra con su luz, hay que dejar que Dios nos deslumbre, digo bien, nos deslumbre con su amor, para que nosotros también irradiemos su amor a los demás. Yo creo que es la mejor forma de entender y de vivir este misterio de la Trinidad desde el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La historia con la que empezamos es una historia de perdón ocurrida en Colombia. Una historia real que impresiona. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Ella, mi madre, se llamaba Damari Mejía y dedicaba su vida a ayudar a personas que no tenían una vivienda digna. El 17 de septiembre del 2001, mi madre fue asesinada en medio de toda su gente por 3 hombres que la buscaban entre Cambuche y Cambuche, sin importar que hubiesen niños y madres cabezas de familia. Mi hermanito, un niño de 16 años, al escuchar los tiros, cogió el camino más corto para llegar al lugar. Y en este se encontró los 3 hombres en una camioneta. Él sigue su camino y cuando llega al lugar pregunta por su madre y después se da cuenta que ella fue la víctima de este grupo.
Poco después, Andrés se presentó en casa de su hermana Jenny Castañeda, a la que acabamos de escuchar. Tata, nos mataron a la mamá y ahora ¿qué vamos a hacer?, le dijo. Desde aquel día Jenny pasó 12 años llena de odio hacia Ramón Isaza, alias El Viejo, responsable de la muerte de su madre y de otras 600 personas. fundador del grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas Campesinas, Isaza llegó a tener a su cargo a cerca de 1.000 hombres que sembraron el terror por la región. Pero en 2006 se entregó a las autoridades a raíz de la Ley de Justicia y Paz de Uribe, que tenía como objetivo, entre otras cosas, desmovilizar y reinsertar a los paramilitares. Desde entonces, cada vez que el viejo se presentaba ante los tribunales, Jenny estaba allí, con una camiseta y un cartel que reclamaba justicia para su madre, la líder comunitaria Damaris Mejía. Isaza la había reconocido ya como víctima número 517, lo que le dio a su familia el derecho a una compensación económica, pero para Jenny la reparación más importante era la simbólica. Fue en 2013, el día del aniversario del asesinato de Damaris, estando Jenny ingresada por una enfermedad, cuando soñó con su madre. En ese sueño, su madre le dijo que cuando le dieran el alta, iría a verla a su asesino y que lo tenía que perdonar. También soñó que Ramón Isaza rezaba cada día dos rosarios, uno para que la fallecida tuviera paz y otro para que Jenny perdonara. Le dieron el alta un viernes y ese lunes, a primera hora de la mañana, unos hombres llevaron a la puerta de su casa. Le dijeron que el guerrillero estaba en una cárcel de máxima seguridad y que quería verla. Y ella se armó de valor y fue. Conversaron durante todo el día y Ramón le dijo que Dios le había impulsado a hablar con ella y que rezaba cada día dos rosarios, uno por ella y otro por su madre, tal como Jenny había soñado. La mujer le perdonó y ahora ambos están implicados en la plataforma Desarmados, un proyecto salesiano en Colombia que ayuda a las víctimas a la reparación y a conseguir el perdón. ¡Feliz sábado a todos!
Lo dicho, impresionante. ¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de empezar con las audiencias, nombramientos y cosas ocurridas hoy, quiero preguntarte por la visita sorpresa de ayer del Papa y sobre todo que nos hables de una niña, de Elisa Scala.
Sí, desde luego, qué tarde tan buena pasaron ayer los niños de esta escuela en las afueras de Roma, que lleva el nombre de una niña muy especial, Elisa Scala. Ella murió de leucemia hace 4 años, cuando tenía 11, y tenía una auténtica pasión por los libros y por las bibliotecas, hasta tal punto que cuando Elisa falleció, sus padres quisieron proponer a esta escuela en la que ella había estudiado una iniciativa que Elisa había soñado desde siempre, y era crear una sala de lectura grande, grandísima, donde todos los niños que quisieran pudieran entrar libremente a disfrutar de los libros, ¿no? Entonces, a partir de la creación de esta biblioteca, los padres, ya estamos, como el Papa ha tenido hoy una agenda tan abultada de la que hablaremos ahora, ya me confundo, ¿no? Bueno, pues los padres de Elisa pues pusieron en marcha la iniciativa Regala un libro para Elisa, en el que consistía en algo tan sencillo como que los propios pequeños donaran un libro a esta biblioteca, y en poco tiempo consiguieron, Álvaro, reunir miles de ejemplares que ahora están circulando por distintos colegios de Roma, y por eso el Ayuntamiento de Roma quiso llamar al colegio Elisa Scala. Bueno, pues imagínate ayer la alegría de los padres de Elisa, que pudieron estar junto al Papa. Y por cierto, además, el Papa les donó también varios libros dedicados especialmente para Elisa.
Madre mía, qué bonita historia y qué bonita tarde. Uh-huh. Seguro que pasaron. Vayamos al día de hoy. De momento, muchas cosas. ¿Cómo va la jornada?
Bueno, pues va intensa como siempre. Vamos a comenzar, si te parece, por la audiencia que ha tenido hoy el Papa con la Fundación Centésimos Annus Pro Pontifice, que acaba de celebrar un congreso dedicado a las nuevas políticas y estilos de vida en la era digital, ¿no? En este congreso han participado académicos, empresarios, líderes políticos, sindicales, pero sobre todo ha sido muy destacada la presencia del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I. Y según el Papa, la falta de ética económica impide el desarrollo integral de muchas personas, sobre todo, como siempre, de los más débiles. El presidente de la Fundación es español, es Domingo Suranges, que ha recordado hasta qué punto la doctrina social de la Iglesia tiene todavía mucho que decir en la sociedad actual.
cultura de lo digital está cambiando nuestra forma incluso de pensar, no solo de hablar sino, o de comunicar, sino también de pensar, y que esto requiere un nuevo discernimiento para entender, como decía uno de los oradores, el hilo que conduce las perlas, porque si no vamos a perder el discurso. Bien, eso le estoy dando algunos ejemplos de una temática muy amplia y sobre la cual estamos tratando de aplicar lo que nos pide el Papa cuando dice que trabajemos sobre nuevos modelos de desarrollo económico.
Y por cierto, el Papa también les ha felicitado por las bodas de plata que celebran este año. Y tenemos también, Álvaro, un nombramiento. El hasta ahora número 2 de la Secretaría de Estado Vaticana, Angelo Becciu, será el nuevo responsable de la Congregación de las Causas de los Santos. Y él va a ser además uno de los 14 próximos cardenales del próximo consistorio el 29 y 29 de junio. El 28 y el 29 de junio. Hoy creo que, madre mía, necesito un descanso esta tarde. Y también tenemos un nuevo viaje del Papa, Álvaro.
¿Dónde?
Porque el próximo 15 de septiembre va a ir a Sicilia. Por algo muy significativo, se celebran los 25 años de la muerte de Don Pino Puglisi, un sacerdote que fue asesinado por la mafia. Y, por cierto, Álvaro, ya con esto nos despedimos, tenemos vencedor de la Champions Vaticana.
Anda.
Que no solamente hay una Champions, hay otra Champions.
¿Quién ha ganado?
Han ganado los norteamericanos, el Colegio de los Mártires Norteamericanos, que son siempre los grandes vencedores. Los favoritos, y efectivamente un año más. Creo que ya llevan 3 o 4 años venciendo este simpático torneo internacional entre curas y seminaristas del Vaticano.
O sea,
están muy felices.
Son el Real Madrid de la Cruz Camp.
más o menos.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Y esta noche, víspera de la Romería de la Virgen Blanca en el Castillo, se celebra en Burgos la 10ª edición de la Noche Blanca. Es una tarde-noche donde se puede disfrutar de la cultura de manera gratuita, en parques, en plazas, en calles, en teatros y también, como no, en iglesia. La iglesia burgalesa se une a este programa de ofertas culturales y artísticas. Y hasta allí nos vamos y hablamos con el rector del Seminario de Burgos, Javier Valdivieso. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, si hay cultura y arte en Burgos, no hay duda, ahí tiene que estar la iglesia, la diócesis,
sí,
aportando.
Efectivamente, hay un montón de iniciativas. Y estamos aquí en Burgos ya preparando el 8º centenario de la construcción de la catedral, y la catedral será una de las protagonistas de esta noche, porque se podrá ver una exposición de tapices en el claustro, permanecerá abierta, y habrá un gran espectáculo de luz y sonido en la fachada principal de la catedral para eso. Y además pues abre también el Museo del Retablo, hará un concierto de órgano, y la iglesia de San Gil, las huelgas, y también el Seminario de Burgos, como llevamos ya haciendo desde hace 5 años, pues abrimos también esta casa, porque es una casa grande, bonita, para mucha gente desconocida, pero para dar a entender que aquí también hay vida, uh-huh. Hay una comunidad de seminaristas que también nos gusta la belleza y queremos transmitirla.
Si tuviéramos que ir a una sola, ¿cuál nos recomendarías? Vaya preguntita.
¿A una sala?
A una sola de las actividades.
Hombre, si me lo dices a mí, que soy el rector del seminario, te digo que vengas al seminario, sin duda. Pero vamos, la noche va a ser larga y va a haber varias actividades y el tiempo pinta que va a ser bueno. Así es que yo, a los que nos estén cerca de Burgos, les invito a que esta noche se acerquen por aquí. Merece la pena.
Entre las propuestas nos hablabas también del concierto, el concierto de un seminarista, ¿no? De Eduardo María Feijó.
Efectivamente.
¿Cómo está él? ¿Cómo lo tiene preparado?
Pues mira, ya es un chico con tablas, es un chico de primero de bachillerato que está en el seminario menor y es un virtuoso del órgano, porque vamos, va a clase desde hace mucho tiempo y ha preparado, digamos, un repertorio de piezas del siglo XVII hasta el siglo XX, un poco variado, y lo bonito va a ser que va a tocar en el coro de la capilla mayor, una capilla mayor preciosa con un retablo barroco que se trajo del monasterio de Río Seco. Entonces quien venga al concierto podrá ver lo bonito que es la capilla y podrá ver a Eduardo tocando en directo.
Pues quién pudiera estar en Burgos. Javier Valdivieso, muchísimas gracias.
Muy bien, pues
un fuerte abrazo.
Quien pueda, que se venga, estáis todos invitados, ¿eh? Y al seminario, por supuesto.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarté.
¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Dicen cuento y cuento en esta leyenda que un acorde triste se lastimó. Creo que se perdió por pedir perdón, por hablar de amigos en vez de amor, por llorar su nota en esta canción. No me llames guapa y no me entiendes.
Hace 50 años fallecía el cardenal Herrera Oria. Durante estas semanas han ido sucediendo los homenajes, entre ellos el que le dedicaba la Fundación Pablo VI. En ese homenaje estuvo, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Francisco de la Torre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha supuesto para usted, para su vida, el cardenal Herrera Oria?
Pues fundamentalmente supuso la etapa de comienzo de mis estudios universitarios, una vez hecho el ingreso a la Escuela de Agrónomos, el desarrollo de la carrera, en base a que estuve en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, en el Colegio Mayor Pío XII, pues una oportunidad interesantísima de formación, porque había allí en esa Escuela de Ciudadanía Cristiana la obligación, y yo lo hacía con muchísimo gusto, de además de la carrera que hubieras elegido, estudiar también, y era por la tarde sus estudios, el Instituto Social del 13, que luego fue Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, o bien la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Yo escogí el Instituto Social León XIII y me dio una formación para mí muy completa, no solamente en Derecho, en Economía, en Ciencia Política, en Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Entender lo que es el bien común, el sentido del interés general.
Porque eso fueron 200, ¿no?, los primeros jóvenes que con los que se inaugura este Colegio Mayor. Usted estaba entre ellos y además en el momento en el que él, el cardenal Herrera Oria, ofrece su discurso de apertura. ¿Cómo fue ese momento?
Pues muy emocionante, importante, ¿eh? Fue de trascendencia. Esa escuela para él fue un poco la culminación de una serie de hitos que había estado a lo largo de su vida como obispo, ya inclusive antes lo dijo, pero por lo que he sabido luego en su biografía, ¿no? Creando e impulsando la formación. Un hombre que tenía muy claro el papel de la educación, el papel de entender lo que la doctrina social de la Iglesia suponía de aportación a la convivencia, a tener una sociedad más justa, más cohesionada, más perfecta, ¿no? Un funcionamiento el mejor posible. No teníamos democracia en España entonces, pero son valores esenciales en una democracia, ese tipo de entender las cosas de esa manera, ¿no? A lo largo de su vida, él dio muestra sobrada de cómo la educación es la clave en todo.
Por ejemplo,
como obispo, pues, por ejemplo, con las escuelas rurales.
Claro,
en Málaga,
eso,
¿no?,
quería preguntarlo, ¿no? Por 200 escuelas rurales en la provincia de Málaga que permiten una gran labor de alfabetización.
Permitieron en su momento, en los años 50, cuando arranca a final de los 40, principio de los 50, pues que 30.000 niños y niñas que no tenían alfabetización ninguna pudieran acceder a ella, ¿no? Y también las familias, en alguna medida, eran elementos de desarrollo social y económico, al mismo tiempo que educativo, ¿no? Una labor muy bonita, de desarrollo comunitario, podríamos llamar, ¿no? Y fue una creación muy imaginativa, muy difícil, en una España carente de muchos medios. Algún apoyo tuvo, digamos, estatal o público, pero la labor esencial fue de él, y supo crear el cuerpo, digamos, de magisterio rural, apoyándose en los maristas y las teresianas. Quiero recordar, yo era alumno marista en aquellos momentos en Málaga. Cuando yo era alumno marista, con 9 años, 10 años, de esto no tuve noticias más. Al final, ya de mi etapa en bachiller, sí supe del papel que estaban haciendo ellos en Algarrobo Costa, en un centro del obispado en creación de esa formación.
Perdón por ir avanzando, porque son muchísimos digamos, enfoque que se puede dar a la figura del cardenal Heroria, otra de sus claves fue el evangelio en la calle y en la vida pública. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva el evangelio en la vida pública?
Bueno, pues justamente yo diría que esos principios que vas impregnándote de ellos, yo lo hice con mucha normalidad y claridad y con entusiasmo y convencimiento en la formación, en el Instituto Social de ONTRESE, aplicarlo en la vida diaria de una manera muy natural. Yo no entiendo, por ejemplo, la política de una manera distinta a servir al interés común, al interés general, al bien común, ¿no? Para ser más exacto y riguroso en la expresión, ¿no? Y eso es aplicable también en la vida, digamos, no solo la actividad política, en la actividad pública en general, el mundo de la empresa tiene que estar impregnado también de principios de justicia social, ¿no? Nos iría mucho mejor en la sociedad si todo eso fuera así, ¿no? En términos generales, ¿no? En la convivencia entre todos.
Por ejemplo, en su pensamiento político hay una frase que me encanta, de aceptar las cosas como son, que es el primer deber del político, ¿no? Creo que dentro de las dos Españas que se vivían en aquel momento, el cardenal Heroria siempre defendió una tercera vía, ¿no? Una política más pragmática. ¿Por qué me recuerda tanto a la situación en la que estamos hoy?
Bueno, yo creo que es muy aplicable todo lo que él defendía a la España de hoy también, ¿no? Yo creo que nos queda en España hacer un gran avance en materia de educación. Hombre, tenemos una sociedad mucho más completa y perfeccionada que la que él vivió en la Málaga de los años 50, del pasado siglo, evidentemente, ¿no? Pero quedan muchas cosas por hacer, ¿no? En evitar y superar que no haya ningún fracaso escolar y que tengamos la máxima calidad y excelencia educativa para todos. Esa es la auténtica igualdad, la igualdad en materia educativa, ¿no? Nos queda avanzar en justicia social, eso es evidente también, y nos queda poner como gran, digamos, lema en el frontispicio de la actividad pública, actividad política en concreto, el servir al bien común, ¿no? Eso está claro, es evidente, ¿no? Y él estuvo siempre en esa dirección, claramente, en cada momento, adaptándose a las circunstancias del momento, tratando de sacar un partido en positivo de las circunstancias del momento. Hoy tenemos, felizmente, una democracia en España, pero hay que prestigiarla, hay que reforzarla, hay que consolidarla, y para ello estas ideas viene muy bien el hacerla, dentro del respeto a la singularidad ideológica y el matiz de cada uno.
Pues sí, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte
placer,
abrazo.
Un placer. Me alegra mucho que recordéis esa figura inolvidable que tanto hizo por esta tierra malagueña.
Un abrazo.
¿Quién soñara por nosotros los sueños pedidos?
Y cambiamos de tema, porque en Nigeria sigue existiendo persecución religiosa. Más de 2.000 cristianos han muerto simplemente por eso, por ser cristianos. Un conflicto que no queremos olvidar y que Mario Alcuida nos recuerda. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Los obispos nigerianos organizaban esta semana una marcha para protestar contra las continuas masacres a cristianos. Fue en Makurdi, la capital del estado de Benue, que forma parte del llamado Cinturón Central en el centro de Nigeria, que divide el norte, en mayoría musulmana, con el sur, en gran parte habitado por cristianos. El obispo de la diócesis aseguraba estos días que hay un plan concreto y explícito para islamizar las áreas cristianas. Este país, para que te hagas una idea, ha sido el que cuenta y cuenta con mayor número de cristianos muertos a causa de su fe, 2.000 aproximadamente, y ocupa el 14º puesto de los 50 en los que existe mayor persecución. Una de las voces autorizadas de ayuda a la iglesia necesitada, Didier Rans, autor de una veintena de libros sobre el testimonio de los mártires, tiene la teoría de que al subrayar con un lápiz de un color los pasajes del Evangelio que hablan de persecución y de prueba, y con otro todos aquellos en los que el tono gira más en torno a la paz y el bienestar, el contraste es apabullante. Parece que la escritura entera es un manual para preparar a los cristianos de todas las generaciones ante la persecución. Te cuento todo ello además con los datos muy frescos del Informe Anual Mundial de Puertas Abiertas, que evalúa la situación de persecución a cristianos en el mundo y ofrece un ranking de países donde vivir la fe cristiana es más arriesgado. El propio Rans asocia siempre la fe con la prueba. La fe en realidad es un virus que se transmite por contagio. Al igual que la vida da la vida, el que tiene fe la da también a otros. Dios tiene mucha confianza en nosotros y confía en los hombres para ser testigos suyos ante los demás. Esta obediencia y testimonio que tanto molesta es la que provoca el escenario de muerte y persecución. Por eso también, como en los primeros tiempos, los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas perseguidos a causa del Evangelio nos interpela con urgencia. Bien sabemos, como nos ha recordado en tantas ocasiones el Papa, que un cristiano que no toma en serio la dimensión martirial de la vida no ha entendido aún el camino que Jesús nos enseñó. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Cintra Molina, en control central José María Arihuela. Ahora, sigan informados con Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos. Well, I will leave the light
I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on.